Es que yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí sí. Y es que cuando lo leo, es un personaje, cuando lo leo me deja un sabor de boca, no bueno, de verdad. Me deja una sensación de vacío, una tristeza cuando lo leo, de chasco, de fracaso. Es leerlo y quedarme hecho polvo. No sé si os pasa, es el pasaje que está presentado en Marcos 10, del 17 en adelante. De un joven indeciso, ahí lo llama el joven rico, pero en realidad es un joven indeciso. Es indeciso porque, recordáis, Jesús está bendiciendo a los niños, los ha traído sobre sus rodillas, está rodeado de esa muchachada, y aquel joven está pensando, voy, no voy, me acerco, pero bueno, yo es que ya soy mayor, ya no soy un niño para ir, pero había algo en el fondo de su corazón. Daros cuenta, lo que os comento es que es indeciso, porque el versículo 17 de Marcos 10 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, vino uno corriendo porque dice, se me escapa, no llego. Había tardado en decidirse, voy, no voy, y al final fue. Pero me deja mal sabor de boca por lo que ocurre, todos conocéis el pasaje, por el entretejo, todo lo que se va desarrollando ahí, por la escena, porque Jesús dice que le amó, porque la buena voluntad de este muchacho, por cómo él se va triste al final, cómo ya no se vuelve a mencionar en los evangelios de él, no sabemos nada más de ese hombre. Leemos un poquito, os parece, del versículo 16. Al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios». Bien sabéis que Jesús no estaba aquí cuestionándose su divinidad, sino que le estaba diciendo al joven, «¿Verdaderamente lo que dices te lo crees? Tú sabes que solamente Dios es bueno». Ellos lo sabían, los judíos. «¿Me estás llamando bueno porque yo soy Dios?». Dice el texto, «Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no desfraudes, honra a tu padre y a tu madre». Él entonces respondiendo le dijo, «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz». Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. A mí, de verdad, me deja mal, os lo digo de corazón, la oferta que Dios le está haciendo y lo que no entiende este muchacho, este príncipe del pueblo. Pero luego ocurre con los discípulos otro tanto. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?». Y entonces, ante el asombro de los discípulos, dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, «Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas?». Ni los discípulos se enteraban, ni aquel pobre joven. No sé, a mí me deja mal. Es una historia como inconclusa, que me presenta un interrogante. ¿Qué pasó con este muchacho? ¿Qué fue de su vida? Jesús le amó. Veía en él, tenía disposición. Estuvo dispuesto a ir a Jesús, a hablar con él. Pero algo le falló. La cuestión, el dilema, el quid de la cuestión está en la comprensión salvífica de este joven. ¿Cómo entendía él la salvación? ¿De qué manera él comprendía las cuestiones religiosas? Él había entendido que Jesús le pedía un sacrificio. ¿Qué falta le hacía a Jesús los bienes de este joven? ¿Qué necesitaba Dios las posesiones de este joven? Creía que Dios le pedía un sacrificio. No comprendía que Dios le estaba dando una oferta. Que Dios le estaba ofreciendo algo. No lo entendió. ¿Y sabéis por qué no lo entendió? Porque no confió. Tenía la confianza puesta en otro lugar. La cuestión se nos presenta, pues, por una falta de confianza. Por una confianza quizás equivocada. ¿Y qué es confiar? ¿Qué es confiar? Os leo la definición que da el Espasa. Confianza, esperanza firme que se tiene de una persona o cosa. Esperanza firme. Está bien claro que este joven no tenía esperanza firme de Jesús. Pero, ¿qué es confiar en Dios? ¿En qué consiste? ¿Qué significa? ¿Qué es confiar? Se nos habla mucho. Está presentado en toda la Biblia, pero ¿qué es? Confiar en Dios es la esencia del cristianismo. No es otra cosa el cristianismo. Confiar en Dios es el mensaje y el llamamiento, la invitación que la Biblia presenta, como decimos, de una punta a la otra. Desde el principio hasta el final me está diciendo, confía, ¿te lo crees? Espera en Jehová, ¿te lo crees? Continuamente, desde el Génesis al Apocalipsis, confiar en Dios es para lo que Cristo vino al mundo. Jesús no vino al mundo para otra cosa, sino para que nosotros confiáramos en Dios. ¿Y por qué os digo esto? Recordáis, lo hemos hablado a veces. ¿Qué es lo primero que hizo el hombre? ¿Qué es lo primero que hizo el hombre después de desobedecer a Dios, después de hacerse los mandilitos? ¿Qué es lo primero que hizo? ¿Os acordáis? Se escondió. Se escondieron. Se escondieron de Dios. El hombre se escondió del ser que más les amaba en el universo, de su Creador. ¿Habéis parado a pensar que lo primero que vio Adán cuando tuvo la vida fue el rostro de su Creador? Dice el texto bíblico, emplea el vocablo yatsar, lo hizo con sus propias manos, lo modeló, le dio la vida y lo primero que ve el hombre, ¿qué es? A su Creador con los ojos. ¡Qué tremendo es el pecado! Porque le hizo tener miedo de su Creador, de aquel que velaba por ellos, de aquel que los hizo surgir de la nada, aparecer de la nada, de aquel que los concibió en su mente creadora y que se maravilló de lo que había hecho. Y ahí encontramos un antropoformismo hebraico. Cuando el texto bíblico dice, era bueno en gran manera, el texto hebreo está diciendo, emplea un vocablo, ketip, qué bueno. O sea, asombroso. Es como si el Creador se asombrara de lo que había hecho. Y hizo Dios esto y dijo que era bueno en gran manera. Pues bueno, el texto original, ¡qué bien me ha salido! ¡Caramba! ¡Qué bien! Una manera de expresar, Dios no se va a sorprender de lo que ha creado, pero es una manera de entenderlo, que ¡qué bien hecho está! Es el artista que termina un cuadro y dice, es que es el mejor que he hecho, ¿eh? ¡Qué bien me ha salido! Una manera de poner el sentimiento del hombre en la boca del Creador. ¡Qué bien! Y el hombre tuvo miedo de ese su Creador. Y el hombre tuvo miedo de la voz de Dios. Y lo siguió teniendo miedo en el discurrir de toda su historia. Toda su historia. Caín tuvo miedo de Dios. De tu presencia me esconderé. ¿Recordáis el texto? Me esconderé de tu presencia. Los posdiluvianos tuvieron miedo. Hagámonos un nombre. Sí, por si fuéramos esparcidos sobre la tierra. Cuando Dios había prometido no volver a anegar las tierras del agua, tuvieron miedo de Dios. Abraham, el hebreo, tuvo miedo en Génesis 15. Cuando Dios está haciendo el pacto con él, haciendo el pacto con el Señor, le sobrecogió el temor de una grande oscuridad. Lot tuvo miedo de Dios. Acababa de ver la destrucción, acababa de ver la buena voluntad de Dios sacándole de los pelos de la ciudad. Y tuvo miedo de Dios. No me dejes aquí en Zoar. Tuvo miedo de Dios. Y Jacob, en Betel, temió también a Dios. El sueño de la escalera. ¡Cuán terrible es este lugar! ¡Cuán terrible es casa de Dios, puerta del cielo! Sí, y el pueblo de Israel en toda su historia tuvo miedo de la voz de su libertador, de aquel que los libró del yugo egipcio, que dio oído a su clamor. Dice la Biblia, y oyó Dios el gemir de ellos. Tuvieron miedo de aquel que los sacó con alas de águila, que los libertó, que los hizo cruzar el Mar Rojo milagrosamente, que les dio de comer, que les dio de beber, cuando no había nada. Tuvieron miedo de Dios. Hasta el punto que cuando están al pie del monte Sinaí, llegan a decir, no hable Dios con nosotros. Hable contigo, Moisés, tú seas el intermediario. Miedo de la voz de Dios. Y se le terminó la historia al pueblo judío temiendo a Dios, teniendo miedo de aquel que les decía, ¿en qué te he ofendido, pueblo mío? ¿Qué mal hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Vuélvete a mí, conviértete, yo no quiero la muerte del que muere. Con amor eterno te he amado. En todas tus angustias yo he sido angustiado. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. Pasajes del Antiguo Testamento, los conocéis todos. Y el hombre tuvo miedo de ese Dios. De ese Dios de Oseas 11, del 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaban de mí. Pero yo los enseñaba a andar, tomándoles de los brazos. Y no conocieron que yo les cuidaba. Con cuerdas de humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como el que quita el yugo de sobre su cerviz. Pero ellos
tuvieron miedo de la voz de Dios.
¿Sabéis? Es curioso, pero si a alguien le ha dolido el pecado, ha sido a Dios. Adán, el hombre, ni se enteró. Sí, sufrió las consecuencias, pero no se dio cuenta de la magnitud. Nosotros estamos en nuestro mundo, en nuestra mecánica. Tampoco vemos el pecado, lo trascendente que es. Pero Dios sí, en su pureza. De ahí que la señora White escriba que desde que entró el pecado en el universo, Dios tiene una espina clavada en el corazón. El dolor. El hombre no lo entiende. ¿Os imagináis unos padres que tuvieran tales hijos, tal hijo, que le temiera? Desde el primer momento en que naciera le tuviera miedo que le va a dar de comer con la cuchara y el niño se aparta porque lo que crees que le va a pegar un bofetón. Que le va a coger en brazos para levantarle y el niño se va corriendo. Tremendo dolor, tremendo sufrimiento. El Dios incomprendido, el Creador que el hombre no le comprende, no le entiende, le tiene miedo. Pero no es así el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento baja a buscar al hombre. Se mezcla con él. Se revuelve entre su barro. Viene a caminar por esta tierra. A pisar estos lamentos. Para que aprendamos a confiar de nuevo. Es curioso. Pero ¿cuál es vuestro Dios? ¿Es vuestro Dios en reflexión? ¿Es vuestro Dios, es mi Dios, un Dios caprichoso, obsesionado por las normas? ¿Es un Dios justiciero y misericorde? ¿Es vuestro Dios un Dios que se deleita en el dolor y que solamente os pide sacrificios? El Dios que el mundo conoce no es el Dios de la Biblia. No, que va, no tiene nada que ver. Aquellos hombres tuvieron miedo de Dios, los hombres de la Biblia, y el hombre moderno de nuestros días sigue teniendo miedo de la voz de Dios. Seguimos escondidos, como hemos hablado otras veces, escondidos de Dios, lejos de Dios. Por eso yo os he dicho que para lo que vino Jesús al mundo no es para otra cosa sino para confiar. Que aprendamos confianza de nuevo en el Señor. Y lo dice la Biblia, Lucas 19:10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se busca sino lo que está escondido? ¿Qué es lo que se salva, lo que se ha perdido? Jesús tuvo que venir primero a buscar al hombre, sacarle de su escondite. Es curioso porque dos hombres que tuvieron las mismas experiencias, la misma relación con el Salvador, el mismo tiempo con Jesús, los dos discípulos de él, los dos humanos, con debilidades, con triunfos, con chascos, los dos traidores del Maestro. Sin embargo, qué diferente el uno de otro. Qué diferente, Pedro de Judas. Los dos traidores, los dos hombres. Sin embargo, Pedro aprendió a confiar en el Maestro. Pedro confió. Pedro, cuando el Señor le hizo aquella mirada tras cantar el gallo, y el Señor en su mirada le dijo: Pedro, lo que vas a hacer no lo hagas, ¿eh? No se te ocurra ponerte una cuerda al cuello, porque eso lo voy a hacer yo por ti. Pedro había aprendido confianza, había aprendido a confiar, se había dejado encontrar, se había dejado salvar. Qué triste Judas, que no entendió en la última cena cuando el Señor le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Cuando Dios le llamaba al corazón, se acercaba a él. No comprendió, no confió. Y tal vez nosotros confiamos en Dios. Tal vez todavía no terminamos de entregarnos completamente a Él. Todavía seguimos escondidos. Tal vez aquí todavía algunos seguimos escondidos de Dios. Todavía no hemos tomado nuestra decisión. Tal vez todavía no nos decidimos a un bautismo porque es que Dios me pide. Dios no pide, Dios oferta, Dios da. De nuevo os llevo a lo que presenta el Espasa en el término confiar. Ya en su presentación como verbo, confiar, esperar con firmeza y seguridad, encargar o poner al cuidado de uno alguna cosa, depositar en uno sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto u otra cualquier cosa, depositar todo solamente por la buena fe, ¿lo habéis oído? Por la opinión que de él se tiene, no por argumentos. No por contratos firmados, no con pactos establecidos, no solo por la buena fe, eso es confiar, lo otro no es confianza. ¿Y qué es confiar para nosotros? ¿Qué es confiar para el hombre en su relación con Dios, con su Creador? ¿Qué es?
¿Qué es sino ponerlo todo a sus pies?
¿Qué es sino decir, vale, Señor, vale, que sí, que me lo creo, que aquí lo tienes todo, que de acuerdo?
Y eso no es fácil, ¿sabéis? No es sencillo. No es sencillo que el hombre esté dispuesto a poner todo a los pies de Dios. No, no, no. Que va nada más lejos. El hombre es autosuficiente. El hombre no necesita. Qué tristeza. ¿Sabéis que lo horrible del pecado no es el pecado mismo, la acción, sino su pecaminosidad, su secuela, lo que queda en mí, lo que graba en mí, lo que me distancia de Dios, lo que me impide comprender a Dios, que el pecado me imposibilita para entender que Dios me ama, que Dios está de mi lado? Tengo un estudio bíblico con una muchacha que ya íbamos, porque a mí me lo habían pasado, íbamos por un estudio avanzadísimo, y yo me di cuenta que eso no funcionaba. Dije, oye, pero ¿Dios de qué lado está? ¿Dios está de tu lado? Ella seguía viendo a Dios opuesta a él. O sea, Dios está aquí y yo estoy aquí. Es la presentación de la salvación que hacen muchos puntos teológicos, muchas doctrinas. Dios está allí y yo estoy aquí, enfrentados. No es así en la Biblia. Dios está precisamente en mi lado, haciéndome cruzar un río, el de la muerte. Pero está aquí. Yo le decía, Dios está de tu lado, de tu parte. ¿Sí? No me lo creo. Aún no se lo cree. Aún no confía. Aún no ha aprendido confianza. Aún Dios es ese Dios lejano, distante, que le está exigiendo. Le está diciendo, oye, cuidadito, no te pases conmigo. Qué diferente es del Dios de la Biblia. Es que Dios está en tu lado. Está de tu parte. ¿Está contigo para hacerte pasar las dificultades? ¿O es un Dios oponente todavía? El pecado me impide a sí mismo desear seguirle y obedecerle. El pecado me hace que no pueda tener ansias de la compañía de Dios. Fijaros, lo que más desea mi corazón, lo que más desea la criatura, contacto con su Creador, me lo está impidiendo la secuela de la transgresión. Desear la compañía de Dios. No entendemos a Dios y por eso no lo deseamos. No vemos la necesidad que de Dios tenemos y nos morimos por la ausencia del contacto con nuestro Creador y no lo sabemos, que es lo más grande. No nos damos cuenta de ello. No entendemos a Dios, no lo deseamos. El hombre busca respuestas a sus incógnitas, ¿de acuerdo? Soluciones a sus crisis, a sus estados de ansiedad, en fuentes equivocadas, y no queda satisfecho porque Dios es su oponente. Es el dilema del pecado, y es tremendo, es impresionante. Satanás introdujo un sofisma en la psiquis humana que es insondable, insalvable. Que cuando la criatura se aparta de su Creador, se impide a sí mismo el volver a ella, y es más, se impide incluso el desear volver a ella. El pecado, la desobediencia, es una problemática que no tiene solución en el hombre. Es un caos sin remedio. Es el hombre, tras pecar, se ha convertido en un ente enajenado de Dios. No quiere saber nada de Dios. No quiere salir de su escondite. No quiere utilizar su libertad. No quiere confiar en Dios. Por eso tiene que dar Dios el primer paso. Os he comentado lo de la historia de aquel avaro que cayó en pozo. Una vez, en un pueblecito, el avaro del pueblo, el prestamista del pueblo, se cayó en pozo. Iba despistado y se cayó un pozo el hombre. Y entonces empezó a clamar desde lo profundo del pozo. ¡Ayudadme! ¡Pero sacadme de aquí, que soy Cosme! Acertó a pasar por ahí un viandante. Se acercó hasta la orilla del pozo y dijo, ¡hombre, Cosme, qué hace usted ahí! ¡Pues que me he caído, chico, qué quieres! Y aquel le dijo, el desde fuera, ¡dame la mano! El avaro, cuando escuchó dame la mano, ¿dar yo? Yo no he dado un centavo en mi vida, le voy a dar a este la mano. Sí, sí, este es tu listo. Pero dame la mano, hombre, dame la mano que te voy a sacar. ¡Dame la mano! Yo dar, es hacia el sordo, dar, en mi vida he dado, voy a dar a esto, a saber qué hace con mi mano. Y aquel se dio cuenta, anda, pero si es Cosme, ese pobre hombre, qué psicología. Dijo, cambió la metodología. ¡Cosme, tome mi mano! Y aquel ya se agarró la mano, sin problema. Al oír el tome, y es curioso, es el corazón del hombre, somos así. El hombre es así, nada, ¿yo? Yo necesitar a Dios, tener necesidad, nosotros la especie evolutiva más perfecta, necesitar a Dios, necesitar algo,
con nuestra filosofía, con el pensamiento del ser humano, con el cientificismo que damos respuesta a todo, necesitar a Dios, por favor. Hasta ahí podríamos llegar, necesitar a la religión. Tiene que venir Dios a este mundo, meterse aquí en el foso, caminar entre los tristes, entre los abatidos, y darle la mano, darles todo. Es así, es una realidad. Cristo vino al mundo para restablecer la perdida confianza del hombre en su Creador. Vino a vivir, a morir, a resucitar en la tierra para que yo, Benjamín Antonio, confiara en Él, me lo creyera, me diera cuenta que Dios me ama, fuera capaz de arriesgarlo, de ponerlo todo en sus manos. Para eso vino Cristo. Confiar en Dios es el proceso de la restauración de la primitiva imagen de Dios en el seno desfigurado del hombre. Eso es confiar en Dios. Y es un proceso educativo, es un aprendizaje en el que nuestro Señor es el maestro y las dificultades de este mundo, la escuela o terreno experimental. Ya lo dice Deuteronomio, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. No, si mi voluntad es hacerte bien, pero es que no hay otra manera. ¿Solo te acuerdas de Dios? Perdonadme, cuando truena. Tiene que haber dificultades para que te acuerdes de mí, que yo estoy aquí para darte la mano, afligiéndote y probándote, para la postre, hacerte bien, que es lo que yo quiero. Pero no porque a Dios le agrade, sino porque es la única solución que yo tengo. Afligiéndote, para la postre, hacerte bien, que es lo que yo quiero. Pero no porque a Dios le agrade, sino porque es la única solución que yo tengo. Aferrarme a Dios, ver que lo necesito, depender de Él, esperar en Jehová. Toda la Biblia está lleno de llamados a espera, confía, créetelo, ¿tú te lo crees? Toda la Biblia entera, ganar nuestra confianza perdida. Para poder confiar en Dios, necesito una transformación, un cambio de mentalidad, un nuevo orden de prioridades. Si no, no puedo confiar en Dios. Lo tenéis. Tenéis el caso de Nicodemo. Nicodemo era un hombre justo. Nicodemo era un hombre sobresaliente, de buen corazón. Nicodemo defendió al maestro, se opuso. Cuando todos los demás eran contrarios a él, dio la cara por el maestro. Pero Nicodemo no había comprendido lo que nosotros no comprendemos. Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Si no nacierais de nuevo, no podréis ver el reino de Dios. Y aquí el Señor no se refiere a la tierra nueva. No me está diciendo, como no nazcas de nuevo, Benjamín, no vas a ver la tierra nueva. Es otra cosa. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Mateo 3, 4 y otros pasajes de Mateo dicen: el reino de Dios se ha acercado. Buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Os voy a explicar los misterios del reino. A Dios le ha placido daros el reino. He aquí, el reino de Dios está en medio de vosotros. Pasajes que os suenan de los evangelios. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios es algo que Cristo ha venido a instaurar en nuestras mentes. Algo que no estaba, algo que por más recovecos que busquemos no está ahí: la confianza en el Creador. No está, la perdimos, se perdió en nuestra historia, en nuestros ancestros se perdió la confianza, y Dios ha venido a poner la confianza en nosotros. Que confiemos en Dios, un Dios justo y amante, con todas sus consecuencias. ¿Qué es si no? Fijaros, ¿qué es sino lo que enseñaba a los hombres antes de realizar un milagro Jesús? ¿Qué es lo que le pedía? ¿Qué es lo que le decía? Confía. Confía, al que cree todo le es posible. Confía, hijo, tu fe te ha salvado. Pero vamos a ver, ¿pero de qué le había salvado? ¿Le había salvado su fe de ser cojo, de ser ciego, de ser leproso? No. ¿Cuál era el milagro? ¿El no tener lepra? ¿El poder mirar a las estrellas, tener ojos? ¿El no caminar cojeando? ¿Eso es el milagro? No, el milagro es mucho más. El milagro es la confianza. La confianza restablecida. Eso es lo que Dios buscaba. Eso es lo que Jesús se quedaba asombrado. Y todos sus poros vibraban, toda su vida vibraba, cuando un hombre
confiaba. No, por favor, el andar un cojo, eso es muy fácil para el Creador. El que un ciego reciba la vista es muy fácil para el Creador. Lo otro es lo difícil. Lo otro es lo difícil. No, el milagro era la confianza. La restablecida confianza en el Creador. El haber salido del escondite, aquello que le posibilitaba al hombre el llegar a ser salvo. Ese era el milagro. El verdadero milagro. El no tener miedo de Dios, el no asustarse de su voz, el estar de nuevo en conexión con el universo que comprende a Dios, que aprecia su amor, que le ve tal cual es. Ese es el milagro. Ese era el cambio. Jesús dirá, mi reino no es de este mundo, Juan 18:36. No pertenece a este mundo mi reino. No está en las cosas de este mundo. No le importa a este mundo. Este mundo ya tiene en qué confiar. Este mundo ya tiene, no le hace falta a mi reino, no ven la necesidad que de él tienen. Para poder ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Para poder comprender las cosas de Dios, necesitamos una transformación de nuestras tendencias psicológicas. Ver el color rojo, de color rojo y no verde. Es decir, sin daltonismo espiritual. Sin deformación de las imágenes, no ver un cuadrado rectangular u ovalado, que sería un estrabismo ético. No, ¿cuánto se cuestiona la ética? ¿Es que es de esta manera? ¿Es que es de esta otra? Estrabismo ético. Sin megalopía o miopía moral, ver los problemas más grandes de lo que son o las cosas importantes más pequeñas de lo que en realidad son. Cristo ha venido a nuestro mundo a quitarnos las gafas que el enemigo, el pecado, nos ha puesto. Que ha puesto en nuestros ojos, que deforman nuestra visión de las cosas, la verdadera visión que nos hace tener el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, Efesios 4:18. La visión eterna de las cosas nos importa tres pepinos, muy poquito. ¿Sabéis? Hubo una vez un rey que cuando ascendió al trono se colocó por todas las estancias de palacio, se colocó un gran cartel que decía: Guillermo, piensa en la eternidad. Y al levantarse en sus habitaciones, lo primero que veía: Guillermo, piensa en la eternidad. Cuando iba al comedor, encontraba: piensa en la eternidad. Cuando estaba en los salones del trono de palacio atendiendo: piensa en la eternidad. No te quedes con lo que apenas ven aquí tus ojos, lo que ves más allá de tus narices. No te quedes con eso. Piensa en la eternidad. Y eso significa confiar en Dios, amigos. Eso es. Ver las cosas como Él quiere que las veamos, como verdaderamente son, sin distorsiones. Por eso nuestro Señor dejaba perplejos a sus discípulos y a los que le escuchaban. Jesús iba en otra línea. Jesús decía, pero si os hablo con palabras humanas y no entendéis, ¿cuánto más si os hablara con las celestiales? Iba siempre en otra línea. Siempre el hombre iba por otros derroteros diferentes. Dejad que los muertos entierren a sus muertos, les dice Jesús. Y todos se quedaban asombrados. Si te dan en una mejilla, si te quitan la capa. Pero ¿qué dice este maestro? Siempre iba Jesús en otra línea. Felices los que lloran. Felices los que lloran. Amarás a tu enemigo, bendecirás al que te maldice, harás bien al que te aborrece. Es otra cosa, es completamente diferente. No sabemos con qué patrón medirlo, no hay lógica humana para eso. Viene de allí lejos, de las estrellas. ¿No es extraño? ¿Es alienígena el mensaje de Jesús para nosotros? Es distante. Confiar en Dios es depositar todo mi ser en su voluntad. Todo lo que yo tengo, depositarlo en su voluntad. ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, es decir, con todo lo que tienes. Eso es la salvación, eso es la religión, eso es confiar en Dios. Ponerlo todo, todo, la hacienda, la casa, el secreto, lo que ha dicho les pasa, solamente en alguien, por la buena fe. Por la buena fe y por lo que de él no se han dicho. Y eso es muy difícil, amigos. Qué difícil es. Asombroso. Yo no sé Yo no sé si os habéis parado a pensarlo. Yo creo que es hasta imposible. Es hasta imposible. Por eso aquí en el versículo 27 del pasaje que vemos de Marcos 10, Jesús dice: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Sí, Dios es celoso para salvarnos y por eso requiere todo nuestro amor, toda nuestra confianza, toda nuestra felicidad, hermanos. Dios para salvarnos requiere que seamos felices. Si no, no nos puede salvar. Dios necesita que seamos felices para poder redimirnos. Necesita gente sonriente. No puede salvar a los que no comprenden la religión con felicidad. Tiene mucho que ver la felicidad con el sentimiento de seguridad. ¿Habéis estudiado en psicología básica el pirámide de Malou? ¿Recordáis donde viene la parte de abajo? Aparecen situadas, pues bueno, las necesidades físicas, naturales que el hombre necesita, y va subiendo poquito a poquito según las necesidades de aceptación social, de realización en el trabajo, de amar y saberse amado, y en la cúspide está la realización perfecta, la felicidad. La felicidad es lo que busca el hombre, lo que necesita el hombre, lo que Dios ofrece al hombre. Tiene mucho que ver el sentimiento de seguridad, el sentimiento, la estabilidad emocional, la realización personal, el amar y el saberse amado. Tiene mucho que ver con dónde está puesta nuestra confianza, sobre alguien que nos falla o sobre alguien que no puede fallarnos. Sí, sabéis, si no tenemos confianza en Dios, no podemos ser salvos. Y os lo voy a contar con una cosa que me pasó. ¿Recordáis? Bueno, los que conocéis el colegio, nuestro seminario de Sagunto, del colegio hay un pueblecito cerquita que se llama P3 y va una carreterita pegada a la autopista. Y bueno, muchas veces, pues los que estábamos ahí o trabajando o estudiando, pues hay muchos que viven en P3 y en vez de llevar todos el coche, pues te turnas, ¿no? Y bueno, un día yo no llevé el coche y esperaba que alguien me iba a llevar y se fueron todos y me tuve que ir andando. Está cerquita, 3 o 4 kilómetros. Hacía un día de sol, aunque era invierno. Y yo dije, bueno, pues me voy andando. Era el mediodía para la hora de comer. Y yo iba andando por allí, por la carretera, pegado a la autopista, no sé, los que lo recordáis, cuando de repente escuché ¡au! ¡Qué has extrañado! Y otra vez ¡au! Digo, no sé, esto es algún animal, algún perrillo, pensé yo. Y otra vez ¡au! Un lamentoso. Así es que yo dije, esto ya está. Digo, esto es algún perro que le ha pillado algún coche en la autopista y está ahí tirado ahí en la cuneta. Así es que yo abandoné mi camino y me fui hacia la autopista. ¿Recordáis que hay unos matorrales, hay una serie de cosas y tal? Y yo vengo a buscar el perro y yo no veía perro. Solo guiado por el... que se oía por ahí. Digo, es un perrito, tiene que estar en algún lado, pero no se ve ningún perro atropellado. Seguí buscando y resulta que allí hay unas acequias gigantescas. Hay unas acequias que son desde el pilar hasta aquí, 2 metros y medio de acequia, que hay grandes, ¿no? Y además con mucho curso de agua. Y yo, ¡oh! Digo, anda, pues si viene de la acequia. Y efectivamente, en la acequia había un perrillo, una cosita así pequeñaja, una piltrafilla, que además de mojado, no sé si estaba, no valía nada. Estaba ahí el perro, estaba pidiendo. Y entonces yo, pues lo que hubiéramos hecho todos, cual héroe a lo Superman, a salvar al perro, ¿no? Así es que yo me fui, pobre perrito, me fui para ahí. Ven, ven, bonito. Llamándole, el perro que me vio, me miró así de reojo, desde el agua que le llevaba así al cuello, me miró de reojo, y yo no sé, pero dijo, este pelos, este es el que me ha tirado al agua, y ahora viene a meterme la cabeza para adentro. Y efectivamente, el perro se fue para el otro lado. Y yo por la orilla de la acequia, pero ven, perrito, dejé mis libros ahí a un lado. Los coches que pasaban por la autopista, lo único que veían era ahí a uno llamando ahí. No había manera, de verdad. El perro no había manera de que se dejase salvar. No confiaba en mí. Yo creo que alguien le había tirado al agua. Y dijo, este viene a darme el colofón, la última. Así es que, fijaros, yo venga para arriba, venga para abajo, y el perro cequia para arriba. El cequio va, pum, y se metía. Había un puentecito que entraba un camino entre medias, el perro se metía. Yo me iba ahí al puentecito. Pero ven, perrito. Pero perrito, ven. El perrito ni caso. El perro, pero daros cuenta, yo decía, este perro se ahoga ya. El agua le llegaba, el agua estaba fría. Así es que yo ya dije, pues si no saco al perro se muere. Y ya que estoy aquí, no hice otra cosa que meterme en la acequia. De verdad, yo iba con mi ropa de estudiante, arregladito, con unas botas de ante. Me metí en la acequia tal cual iba, lleno de agua. Estaba de fría. Digo, con razón ladras, pobrecito. El agua estaba helada. Fijaros lo que os cuento.
El perro que me vio entrar al agua echó a correr como podía por ahí y se metió en el túnel debajo de la autopista por donde pasa la acequia. Este animal. Y yo como tonto detrás del animal, por el túnel, por debajo de la acequia. Pero ven, perrito. El perrito ni caso. Pero que vengas, perrito. Yo ya estaba que no. Pero perrito. Nada, y el perrito, cuando iba a echarle mano, me tiraba a morder. Creédoslo. Cuando yo ya le tenía, ¡au! Tiraba el bocado. Digo, pero perrito, yo te saco de aquí. El perro corriendo. Llegué un momento en que llegué a punta de él. Le pegué una patada. ¡Pero! Le saqué del agua de la acequia de la patada. ¡Ah! El perro se fue. De verdad, no se dejaba salvar. No confiaba en mí. No confiaba en mí. Era imposible de salvarle. No tenía confianza, no se dejaba. Cuando yo iba me tiraba un bocado. ¿Qué le pasa al hombre? ¿Qué le pasa al ser humano? ¿No es lo mismo? No confiamos en Dios. No nos creemos que Dios está de nuestro lado. Que lo que quiere es lo bueno para mí. Que Dios me pide el sábado. O sea, que yo tengo que dejar el sábado y perder mi trabajo. Que Dios me pide sacrificios. Qué equivocado estás. Dios te está ofertando tiempo, amigo. Felicidad del cielo. ¿Que Dios me pide devolver el diezmo con lo que me cuesta ganarlo? ¡Qué equivocado estás! Dios te está ofreciendo algo. Te está haciendo que limpies el egoísmo que hay en tu corazón, que no te preocupes, que confíes en Él, que solamente le pruebes. ¡Pruébalo! Pruébalo y te darás cuenta que tus 9 partes se convierten en 11. ¡Pruébalo! ¡Créetelo! Es el cielo que ha venido. Por eso Jesús vino aquí. Vino para traer confianza a nuestro mundo, que nos lo creyéramos. Se metió en la acequia y le mordíamos y le crucificamos. Nos molestaba, pero vino. Vimos para que confiáramos. ¿Sabéis, hermanos? Esto le faltaba al joven rico, a nuestro personaje, a este muchacho que cuando lo leemos nos deja mal sabor de boca. Le faltaba confiar en Jesús. No conocía a Jesús. Y yo ahora os pregunto, si os ponéis tristes, si os ponéis tristes cuando Dios os llama a una entrega completa, si nos ponemos tristes cuando el Señor nos dice, pero no te preocupes, pero tú confía que yo estoy aquí para sacarte del problema. Si nos ponemos tristes, como el joven rico, ¿recordáis? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Si nos ponemos tristes, hermanos, es porque no confiamos plenamente en Dios. No. Tal vez todavía hay otras confianzas. Tal vez todavía hay otros seguros. Tal vez todavía hay otros amores. El Señor nos dirá que no podemos servir a dos señores, porque un reino dividido contra sí mismo se cae. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa, Job. Y Jesús dirá, donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Por eso el Señor no juega. Hay algo muy importante allí. Te está diciendo, créetelo. Créetelo. Y textos en la Biblia, promesas en cuanto a confianza, tenéis innumerables. Innumerables. Os cito. Los que confían en sus bienes y se jactan en sus riquezas no podrán dar a Dios la redención de su vida. Salmo 49. Los que confían en la vanidad hablan vanidades. Isaías 59. Salomón toma el ejemplo de un árbol. El que confía en sus riquezas caerá, mas el justo reverdecerá. Y el salmista, y David. David está diciendo, alégrense todos los que confían en ti. Alegría. No tristeza, alegría, jolgorio. Que le decía, ayer estaba llevando un estudio bíblico a una sevillana en Santander y me decía, es que fíjate, porque ella había estado con otra denominación durante muchos años y le decía, porque a la mujer le gusta bailar sevillanas, y en aquella denominación le decían que ese era el baile de la serpiente, que se contorneaba. Yo le decía, chica, baila sevillanas, hombre, baila sevillanas, y en la tierra nueva baila sevillanas, sé feliz. Sé feliz, el cielo ha venido a traerte felicidad. Alégrense los que confían en el Señor. En tu misericordia he confiado. En ti confiarán, dice, fijaros, 9:10. Los que conocen tu nombre, porque tú no desamparaste a los que te buscaron. Hay que probarlo, amigos. Hermanos, hay que probarlo, hay que ponerlo en la bandeja y decir, vale, Señor, me lo creo. A ver si es verdad, hombre.
probar a Dios, probadme en esto. Dichoso el hombre que confía en ti. No serán condenados los que en ti confían. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Está llena la Biblia de promesas. Es un llamado a la confianza. Es la salvación. Confiar en Dios es la promesa de felicidad a una humanidad triste. Seguridad a una humanidad insegura. Es estar seguros sobre la roca. Sí, el mundo va a la deriva. Los hombres son movidos por corrientes filosóficas, ¿a cuál más sofisticada? Sí, los hombres son manejados por estratagemas políticas, ¿a cuál más enrevesada? Un seductor mundo de ideas nos acompaña, embelesante, que nos utiliza. El hombre va dando tumbos tras el mejor orador, tras la más rabiosa actual moda, tras el último avance científico, inmerso en esa sociedad de consumo, cegadora, absorbente, engañados con sus luces y sus sombras. Pero los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125. Sí, es un misterio. Es un misterio, es algo que viene de fuera, que viene de allí, de las estrellas, de muy lejos. No está en la mente del hombre la confianza, nos es extraño. Para confiar es necesario que haya un cambio en nuestra vida, una transformación, un shock que nos haga transformarnos. Jesús dirá, ¿queréis iros vosotros también? ¿Y a dónde iremos si tienes palabras de vida eterna? ¿Seremos capaces de responder eso? Señor, ¿y a dónde voy a ir? ¿Y a dónde voy a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, no os pongáis tristes. No os pongáis tristes cuando el Señor os llame a una entrega completa, porque nos está pidiendo, nos está ofreciendo, nos está dando. No tengamos miedo. Tal vez aún nos retiene algo. Tal vez aún hay algo que nos impide entregarnos completamente. Dios lo sabe. Tal vez nosotros lo ignoramos. Yo os dejo un pasaje, Ezequiel 13:14. Dice que había un velo mágico. Me ha impresionado siempre ese pasaje. Hay como un velo mágico que impide ver la realidad. Y el pasaje continúa en el versículo 13:22. Dice, entristecisteis con mentiras el corazón del justo al cual yo no entristecí. Hay un velo mágico que el cielo está dispuesto a derribar si yo confío en él. No nos pongamos tristes, amigos. Hermanos, no nos pongamos tristes. Que cuando Dios nos está diciendo eso, es una oferta, no una demanda. Que no quede una incógnita al final de nuestra vida, como a este pobre muchacho. Que no quede un mal sabor en nuestra vida. Que sepamos confiar en Dios. Jugárnoslo todo por Él. Amén.